Leo debería haber vuelto ya. Debe de ser que mis poderes están mal para siempre. Me están castigando.
Sois el cumplimiento de una gran profecía. ¿Por qué castigarte?
Falsificación, querer tener una vida normal, por quejarme. La próxima semana iré andando por ahí como Carrie en el baile. ¡Leo! ¿Dónde narices has estado?
Oye, tranquila, recuerda, respira, ¿vale? Leo, Hannah la inocente. Hannah, Leo, en luz blanca.
Leo, mis poderes están descompuestos.
No lo están, están avanzando. La producción de poderes se hace ralentizando las moléculas y al parecer ahora también puedes acelerarlas.
Bienvenidos a Corred al Cine Insensatos. Estáis escuchando el séptimo episodio de la sexta temporada del programa donde el cine, las series y la televisión son los protagonistas indiscutibles de la hora y media que nos queda juntos por delante. Si sois nuevos en este programa, yo soy Arancha Gil y a mi izquierda, como cada semana, se encuentra Mara Landa, que a día de hoy es la única superviviente, eso sí, de momento, de la crisis de colaboradores que ella misma ha generado desde que llegó a este programa. Estarás orgullosa, ¿verdad?
Mucho.
Yo lo estaría.
Muy orgullosa. O sea,
en este programa nosotras siempre hemos dicho que somos amantes de los villanos, entonces que Mara haya venido aquí a ser una de ellas.
Hombre, yo ahora mismo estoy Simba, todo esto es mío.
Todos estos muertos son míos. Ahora mismo eres Scar mirando a las hienas y los...
He destrozado...
En el cementerio de elefantes.
He destrozado todo este campo.
Simba,
campo
yo he matado a tu padre. Estás contenta, ¿no?
Estoy muy contenta.
Con eso de ir eliminando esto, poco a poco.
Lo he puesto en el CV.
A los colaboradores de este programa.
Mato gente. A los que se me ponen por delante.
En mi currículum. Al otro lado del cristal, separado por estos 5 centímetros de vidrio grueso que le protegen de ser el siguiente damnificado de esta epidemia de desapariciones, tenemos a David Cañadas, que es nuestro técnico de sonido y que yo, cada vez que le presento, le oigo toser y sufro. Digo, ¿le puedes haber contagiado algo, Mara? Y la respuesta es sí, o sea, sé que sí.
Sí.
De hecho,
sí.
Le está mirando
amenazadoramente. Pero es que por el momento, yo ya lo he dicho, a mí David me resulta útil. Como es útil, pues yo...
Yo el verano pasado le dije a David, ahora cuando traigan la mesa nueva, tal, ¿me enseñas a manejar? Y él me dijo sí. Y luego pensé y dije, menos mal que no lo ha oído Mara.
Claro,
porque como
si no...
aprenda la mesa y sepa hacerse autocontrol, ya estamos todos muertos.
Totalmente.
O sea, hora y media de dictadura de Mara.
Sí.
Y encima, como eres cubana, que lo llevas un poco inside, ¿sabes?
Welcome to me. Claro.
Welcome to my life.
Ay, todo a tope.
Bueno, si queréis ver este programa convertido en una dictadura y no en una democracia como ha sido hasta ahora, nos lo podéis dejar en comentarios en las redes sociales. Sabéis que nos encontráis por el usuario @losinsensatos, tanto en Twitter como en Instagram. También estamos en Facebook, que bueno, estamos un poco presencialmente porque, no sé.
Facebook es de padres.
O sea, Facebook ya no existe.
No, ya está muriendo,
ya
no lo ha
superado, pero estamos en www.facebook.com/corredalcineinsensatos y sabéis, como cada semana, que nos podéis mandar un correo electrónico a corredalcineinsensatos@gmail.com. Sigue evidentemente en pie nuestra propuesta de que podáis venir a ver un programa, a participar, podéis mandarnos temas,
regalos,
venir a colaborar, lo que os apetezca. Estamos siempre abiertas a sugerencias. Y vamos ahora ya a hablar de noticias en sexo, mentiras y Hollywood porque, pues, a ver, hay noticias de superhéroes. Yo os iba a decir que no, pero desde hace un tiempito los superhéroes y los remakes y las secuelas como que se han adueñado un poco de la actualidad.
Es que es inevitable porque todos los días hay una noticia diferente y algo.
Que a ver, que a mí me parece bien, o sea, una vez ya sabes que no puedes con ellos, pues te unes a ellos y lo llevas con más o menos dignidad.
Sí, totalmente.
A mí me gusta mucho que ahora haya mucha gente que está un poquito indignada, ¿no? Y como decepcionada con esto de que los remakes que están haciendo de algunos de los clásicos Disney, que los están haciendo en animación, sí, 3D y todo eso, como acción real, como que no les están gustando. Y yo, fíjate, qué sorpresa, que algo que fue concebido para ser dibujo animado a trazo, de mano, os parezca mal en acción real y en 3D. ¡Qué sorpresa!
Claro.
¿Quién lo hubiese pensado?
Obviamente.
Nadie, ¿verdad?
No.
Yo... tengo mucho miedo con Dumbo. Sé que Lucía la va a ver con mucha ilusión porque película favorita de ver para Lucy.
Sí.
Pero...
Yo y El Rey León, ¿qué? Bueno, es que cuando veamos a Scar, es que el Rey León ahora...
Claro, es que a Scar no nos lo han mantenido súper oculto.
Claro, ahora entiendo, no podemos hablar.
Sí que he visto los pósters de Aladdin y estaba todo mal. O sea, todo mal real. Los estudiantes de primero de Bellas Artes, seguramente cuando aprenden Photoshop, hacen mejores carteles promocionales que los de la película.
Probablemente.
Y luego siempre lo he dicho, Cero Novedades, el que tengo muchas ganas de ver. O sea, me gustaría que se convirtiese en una realidad, siempre será... Hércules, me apetece.
Ay, tiene que pasar.
Claro, lo que pasa es que yo en mi cabeza intento ver quién me gustaría que interpretase los papeles y me cuesta.
Chris Hemsworth. Es que ya sería un manido de dios nórdico a dios griego.
Ya es que está. A ver, no está mal como opción, la verdad, pero...
Pues el hermano.
Uy, ¿cómo se llama ahora?
El marido de Liam Hemsworth. Y hay un tercer hermano que sale
de Good Place. Es más mayor, creo, ¿no?
Sí, que es más mayor y que es el pobre, es un perdedor.
Después la que sí que vamos a ver en acción real es Mulan, que también es otra de mis favoritos y está muy bien.
Veremos.
Y no sé, también me gustaría ver La Sirenita por ver a Úrsula y toda la pesca. Pero bueno, que no me hace falta que todas las pelis tengan acción real, ¿eh? O sea, como están, yo ya me conformo.
Es que además lo que molaría también son... O sea, nuevas versiones y nuevas... O sea, nuevas formas de ver una historia. Que a mí lo que me gusta cuando hacen un remake es que haya una renovación buena de la historia.
Sí.
Que no cuentes
una adaptación a la actualidad.
Claro, es como contarla desde otro punto de vista. Porque además lo interesante de los cuentos populares, de los cuentos para niños, es que la mayoría vienen de la tradición oral. Mm. O sea, que eso se ha ido pasando y pasando hasta que los hermanos Grimm Furrol, nunca me acuerdo el nombre de ese Charles Furrol, el francés, decidieron sentarse a escribirlos, pero...
Bueno, y a escribirlos claro, de aquella manera, ¿sabes?
Y de aquella manera, entonces son propiedad de la humanidad.
Exacto.
Y que pueden ser reescritos y reestudiados un montón de veces. Sí, pero es un poco decepcionante que siempre sea básicamente...
Les cuesta mucho reimaginar, es decir, lo más loco así que vimos fue la historia de Maléfica.
Sí, y lo hicieron fatal.
Y lo hicieron mal.
O sea,
la intención estaba ahí, pero le salió tirando a mal. No sé si te has enterado esta semana, esto ya como para enlazar con noticias. Esta semana hemos sabido que por primera vez en la historia Disneyland va a celebrar el Pride. Y se le ha criticado un montón porque... claro, el Pride
porque
sí.
Porque nos gusta criticar.
No, el Pride,
por
eso sí, el Pride sí, porque te da pasta, pero representar personajes LGTBI en tus películas, eso no.
Eso no,
eso
claro.
No, porque eso ya puede ser más problemático,
claro,
¿sabes?
Claro,
pero el Pride como... sí que te da pasta porque, evidentemente, toda la gente del colectivo va a ir en masa, porque el Pride en Disney tiene que ser como...
Pues podrían no ir, deberían no
ya,
ir.
Ya, pero tiene que ser como muy mágico.
Tiene que ser muy mágico, o sea, sí.
Yo me imagino a Elsa con novia y la gente haciendo colas para hacerse fotos con ella.
Ya, pero es que hasta que no haga una película de Elsa con novia...
Ya, claro, es que eso maybe no pase, ¿sabes? Tenemos esperanzas puestas en Frozen 2. Si no, sí. siempre estará Leticia Sabater para darnos alegrías. O disgustos, depende. O sea, esto ya cada uno...
En Fronce
2. Bueno, vamos a Sexo, Mentiras y Hollywood. Porque...
Leticia Sabater lesbiana.
Leticia Sabater en general. O sea, así en seco, ya... Vamos a hablar de la actualidad cinéfila. Vamos a hablar de uno de los antihéroes, barra villanos, como queráis llamarlos, de que lo petó este último año en taquilla, para la sorpresa de todos, porque Venom va a tener secuela y se ha anunciado que Woody Harrelson va a fichar por esta secuela.
Bueno, la secuela...
No se le va a ver la cara, por otro lado. Bueno, quizás sí, en algún momento, claro, porque sabemos que van convirtiéndose.
Hombre, sí, claro, si no coges a un actor barato... Más barato que Woody Harrelson, no muestras la cara y ya está.
Bueno, pero bueno. Su voz es importante, los matices ahí actorales en la voz.
Ya, de Woody Harrelson.
Exacto.
Vale. La secuela no llegará a los cines hasta finales de 2020, pero ya se está cerrando el reparto. Hace un mes aproximadamente que se confirmaba el desarrollo de la secuela del largo dirigido por Robert Fleischer. Y por fin se ha confirmado la presencia del tan esperado Carnage como el villano, al que dará vida Woody Harrelson.
Que mucha gente aún sigue pensando que es buen actor.
Bueno,
a mí me
hay
cuesta.
Gente que vota a Trump.
Claro, a mí me cuesta verle como buen actor porque todo el rato le veo interpretando lo mismo, entonces...
Sí, es que él se interpreta a sí mismo.
Claro, ya veremos este reto.
Y es majete y todo el rollo, pero bueno...
Saluda al pasar y todo eso, pero sí. Bueno, ya veremos cómo lo hace aquí, como villano.
Bueno, Venom 2 volverá a contar de nuevo con Kelly Marcel al frente de la creación del guión y con las actuaciones de Michelle Williams como Anne Weying y Harrelson como Cletus Kasady o Carnage. No se desveló el personaje oculto que escondía Harrelson hasta la escena post-créditos de Venom, en la que vimos por primera vez al brutal simbionte rojo.
Que obviamente queda opacadísimo por un estupendo Tom Hardy.
Totalmente.
Que lleva el peso es de la película, que por otro lado no es que sea maravillosa, porque no lo es.
No, no lo es.
Venom lo que tiene pues son estos chistecitos así socarrones, pero esta dualidad expresada entre simbionte barra humano, pues tampoco
sí,
es que la
que
hayan...
ya no da para más.
No, no han profundizado pues, tampoco...
Claro, esos son los 15 primeros minutos. Sí. Michelle Williams, como siempre, lo hace muy bien, pero el resto...
Ble.
Ya está. Bueno, en los cómics la especie extraterrestre se apodera del compañero de celda de Brock, apoderándose por completo de Kasady. Este personaje es considerado uno de los mayores villanos por la brutalidad con la que actúa. A ver cómo actúa.
A ver.
Ya que a diferencia del personaje de Hardy, Carnage tendrá un vínculo mucho más fuerte con el cuerpo y alma del humano del que se ha apoderado. De momento no se ha confirmado quién será el director, pero parece complicado que Fleischer tome los mandos debido a su ajetreada agenda ocupada por el rodaje de Zombieland 2.
Que Zombieland 2, ya lo hemos dicho más de una vez, todo bien.
Yo tengo que decir que a mí es que las segundas partes de héroe que se enfrenta a su gemelo malvado, o sea, ya está. Iron Man también lo hizo.
¿Qué te iba a decir? Son segundas partes. Generalmente
Spider-Man lo ha hecho.
La peli de en medio de estas trilogías, ¿vale? O sea, una situación en la que la primera película te va muy bien.
Sí.
Yo qué sé, pues Thor, Iron Man, Spider-Man, en este caso Venom. Claro, alargan a una segunda película, que suele ser una basura, porque si recuerdas Iron Man 2...
Es una basura totalmente. Es que, de hecho, no la recuerdo.
Y entonces, claro, con esta segunda entrega, que suele ser un ble, ganan pasta, y ya se proyecta una tercera que suele ser bastante mejor que la segunda.
Claro, porque tienen que revivir de alguna manera. Entonces
pero que les ha dado mucho y muy fuerte por hacer trilogías sobre superhéroes, yo creo que podíamos superarlo, que no pasa nada porque sean pelis únicas.
No, y además siempre con el rollo de enfrentarte a ti mismo, pero el malo. El enfrentamiento definitivo, porque es otra persona como tú, pero más fuerte y con otros poderes.
Que en el caso de Deadpool, por ejemplo, no me pareció mal. A mí la segunda entrega de Deadpool me gustó un montón. A muchísima gente no, ¿eh?
Vale.
A mí me gustó mucho. Yo creo
pero
que...
otro ejemplo, ¿ves? Es siempre... La segunda entrega siempre es el superhéroe que se tienen que enfrentar a él mismo, pero en mala gente. Yo es que, a lo mejor es que como yo soy mi
tu propia villana, no necesito
propia
a nadie.
Villana, no necesito... O sea, ahí me pueden mandar directamente a la tercera peli.
Claro,
no hace
pero
falta que pasemos por la segunda.
Hay que pasar por una segunda para obtener pastita, ¿sabes?
Claro. Sí, tío, pero es necesario. Es necesario que siempre sea...
¿Te imaginas que Wonder Woman 2 lo peta muy fuerte de lo buena que es?
Bueno, perdona. A ver.
Ahora
estamos hablando de otra cosa. Dos Wonder Woman, eso sí estaría bien verlo.
Eso está bien. Pero no hay Wonder Woman mala, claro. Esto no va a ser lo que vamos a ver en la 2.
Es
que cuando lo queremos, no lo tenemos.
Pues ya está, muy mal.
Bueno, ya veremos. No sabemos cómo va a resultar el temita de Venom. Sí que es verdad que generó mucha expectación porque era algo diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. Era un villano del que se había hablado mucho, un villano que ya apareció en Spider-Man y cuyas conexiones quizá esperábamos un poco en la peli. Yo por lo menos las esperaba porque pues para el público en general no concebimos a Venom sin ser la némesis de Spider-Man.
Claro.
Entonces este cameo, esta aparición o esta relación, como que en cierta forma la estuvimos esperando toda la peli y sorpresa,
bueno, no pasó.
De momento no va a pasar, la verdad.
Pero es bueno, que si hiciéramos las películas nosotras, Arancha,
pues seguramente solo las veríamos nosotras y poco más. Pero y lo felices que seríamos.
Serían muy buenas. Las típicas. No funcionó en taquilla, pero muy aclamada por la crítica. Eso sería yo.
Por la crítica.
Si yo fuera una película.
Los que la vieron estaban muy contentos con ella.
Sí. Las tres personas.
Exacto. Esas seríamos nosotras. Pues bueno, hemos hablado de Zombieland 2 porque, evidentemente, pues Fleischer va a estar en el rodaje de Zombieland 2. Y hablando precisamente de esto y en esta línea, tenemos también una noticia sobre Edgar Wright, que ficha a Anya Taylor-Joy para su nuevo thriller psicológico. Uh-huh. Anya Taylor-Joy, de Los Nuevos Mutantes, será una de las protagonistas de Last Night in Soho, el nuevo thriller psicológico de Edgar Wright, y su próximo trabajo después del éxito de Baby Driver en 2017, película que, recordemos, consiguió recaudar más de 226 millones de dólares en todo el mundo, algo que yo creo que ni ellos mismos esperaban.
No, es que no.
Es verdad que la película era genial, tenía toda la acción y más, esa banda sonora espectacular, completamente metida dentro de la historia, era una sorpresa muy agradable. Como, por ejemplo, para mí películas como esta, como Kingsman, también
mola mucho. Son la 1.
Sí, la 1.
La 2 es la mierda más grande del universo.
Son pelis que son una sorpresa porque claro, no te lo esperas, sí, y de repente te aportan algo, ¿no? Y dices, es la hostia, esto claro, es una maravilla. Claro. Y luego, pues eso, segundas partes que... pues bueno, el autor de la trilogía Cornetto, entre ellas Zombieland, ya está escribiendo las nuevas aventuras de Baby, interpretado por Ansel Elgort, aunque también dirigirá este proyecto firmado a cuatro manos entre él y la guionista de Penny Dreadful, Christy Wilson-Cairns. Sí que es verdad que apenas tenemos detalles sobre Last Night in Soho, más allá de lo de que transcurrirá en el barrio londinense del Soho, tampoco había que ser muy inteligente, la verdad. El rodaje comenzará en la capital inglesa este mismo verano y lo único que ha revelado Wright es que beberá de las cintas de suspense y terror Amenaza en la sombra de 1973 de Nicolas Roeg y Repulsión de 1965 de Roman Polanski. ¡Ay!
Vaya spoiler que se ha hecho Roman Polanski con este nombre.
¡Ay! Sí, la verdad,
él mismo.
La verdad, dijo. Tened en cuenta este título que dentro de unos años lo entenderéis. Pues bueno, a ver, es que... A mí Edgar Wright me gusta como director.
Sí.
Bueno, pues ya veremos.
Hay que ver qué tiene buena pinta.
Sí, ya veremos qué pasa por aquí.
Es que eso es nosotros no nos cerramos.
No.
O sea, no hay por qué cerrarse a las segundas partes.
Claro, es verdad.
Ahora que vengan con Kingsman 2, oye, mira, no.
No, Kingsman 2 fue un poco la mierda, la verdad. Pero bueno, siempre tenemos ilusión, porque las cosas que nos gustan, que tengan la segunda parte, pues no nos parece mal.
Es que fíjate, yo creo que dentro del grupo de secuelas malas, para mí Kingsman 2 está en tal lugar de honor.
Te tengo que decir que yo no me he atrevido a ver Jumanji 2.
No, ni yo tampoco.
Pero creo que estaría dentro de ese lugar.
Probablemente. No, la veré. Eso no, yo no la voy a ver.
Yo
paso
sí.
Paso de verla.
Yo me voy a sacrificar y la
va
voy a ver.
Contra mi religión ver películas.
Además,
de
hoy he leído que sale
de rock.
Nick Jonas. ¿Nick?
¿Haciendo qué?
No sé qué... Pero han confirmado que va a salir en la secuela, porque va a haber una tercera entrega. O sea, sería una segunda entrega, pero la tercera en el cómputo global de películas de Jumanji.
No existe Jumanji, solamente una.
No, ahora
es
va a haber tres.
Hizo Robin, o sea, Williams, y ya está.
Se ha confirmado
no
que hay una...
No existe Jumanji 2 y no existirá Jumanji 3. No en este universo.
Existirá ya.
Yo
además...
vivo en un universo paralelo en el cual
me tapo
Jumanji
los oídos muy
2
fuerte.
No existe, desde aquí lo digo. O sea,
bueno,
¿no?
Pues para Nick Jonas parece ser que sí que va a existir. Lo lamento, porque también va a aparecer. Yo
bueno,
creo que
para
es Nick
Jonas
es el pequeño, ¿verdad?
Sí, para Nick Jonas existe Nick Jonas. Y para mí Nick Jonas no existe.
Jolín, pero si es el mejor de los Jonas Brothers.
Vivimos en universos paralelos.
Pero es el mejor.
Los Jonas y yo.
¿A cuál te quedas entonces? Te tienes que quedar a uno porque el mundo va a acabarse.
Que no me conozco a ninguno. ¿Quiénes son?
Pues el mayor, el mediano y el pequeño, ¿has visto? A ver, el mediano...
¿Con quién salió Taylor Swift?
Mira.
Que seguro...
Con el mediano. Todas salieron con el mediano.
Con el mediano.
Con Joe. Es que el mayor no recuerdo su nombre. Nick, Joe y uno mayor que se parece a Froilán, ¿vale?
Peter.
Para que te hagas una idea, es muy Froilán, es un señor muy Froilán.
Vale.
Entonces, el de en medio salió con Selena Gómez, con Taylor Swift, con Miley Cyrus, y además con Selena Gómez y Miley Cyrus a la vez, durante un tiempo.
Madre mía.
Hay una actuación, creo que son unos MTV o algo así maravillosos, en los que Selena y Miley habían discutido porque se habían enterado que Nick había estado saliendo con las dos. Nick también estaba en esa gala y Miley baja del escenario a cantarle una canción a Selena Gómez en plan, mira, me habían dicho mierda de ti, nos habíamos distanciado, pero ahora me doy cuenta de que somos súper amiguis.
Sí,
y claro, ojalá las cámaras enfocando la cara de Nick Jonas en
claro,
ese momento.
Tía, qué no bonito, sé, me Nick, cae muy bien Miley Cyrus. Bueno, total, que esto no va a existir.
A ver, voy a buscar los nombres de los hermanos De los Jonas.
De los Jonas. A ver, ¿quiénes son cada uno?
Nick Jonas. Nick Jonas es... Jonas, vale, Nick Jonas, efectivamente, es el pequeño, pues era Joe Jonas.
Hay uno que ahora
Nick Jonas es el que se ha casado con Priyanka Chopra, la tía de Cuántico.
Vale.
Vale. Vale. Luego tenemos a Joe Jonas, que es el que se ha casado con la actriz que interpreta a Sansa.
Vale, Star. Que este chico está en un grupo de música así súper mega alternativo.
Eso te lo estás inventando, que flipas.
Sí, vale.
Igual no, ¿eh? Oye, igual tiene un grupo de música y yo estoy aquí perdidísima.
Es que yo siempre... Yo sigo una página...
Ah, pues... Ah, sí. Kevin Jonas es el mayor. Es que mira, tengo aquí fotos para que los veas.
Feo.
Kevin, sí, es el que no.
Vale.
El que nadie... Hostia, que no. Y aquí, Mara siendo muy poco superficial. Pues el mayor es el que no. Joe Jonas es el que salía con todas las famosas de Hollywood y ahora está... No sé si se ha casado o se van a casar.
Y
o...
este, el de Ricitos, es el Nick.
¿Cuál es el de Ricitos? Este es el mayor.
Sí, el de la izquierda.
La izquierda, ese es Nick.
Nick, ese es el que estuvo con todas estas.
No, ese es Joe.
Ah, Joe Jonas. El del medio fue
ese,
el que estuvo.
Muy bien, ese.
Con,
el Joe
con
Jonas,
Miley.
Sí. El de medio de los Jonas, tía.
El
ese.
De medio de los Jonas.
Que además es que vale. Me encanta porque siempre se ponen por edad. O sea.
Que
sí.
Ahora está con Sansa.
Claro,
madre
y se van
mía,
a casar.
Sansa.
Se van a casar, sí, sí.
Madre
bueno,
mía,
pues después
Sansa.
De este. De este momento salseantísimo que hemos vivido aquí de una forma muy patética, os vamos a contar que BAFTA ha hecho algo bien, los premios BAFTA, y han suspendido la nominación de Bryan Singer por Bohemian Rhapsody, que lleva siendo hora de que el señoro tuviese
sí.
cierta repercusión. Sí, alguna
claro.
consecuencia, la verdad.
Estaría bien que cuando uno hiciera, que cuando uno hace algo mal, haya consecuencias a sus actos. Porque a mí eso me pasa todos los días. Los días que hago cosas
sí.
mal, me pasan cosas
no,
malas.
No, y las hagas mal, o sea, es como...
Sí, pero no hacer nada también es hacer mal.
Eso es
bueno,
verdad.
Da igual. Hay nuevos problemas para Bohemian Rhapsody. El biopic de Queen ha arrasado en las nominaciones a los diferentes premios cinematográficos, pero las acusaciones de abuso sexual contra su director, Bryan Singer, han provocado que el realizador sea suprimido de una de ellas.
Estupendo, por otro lado.
A tope. Y esto es un chasca-chasca a los Oscar, ¿eh? BAFTA ha decidido suspender la nominación de Singer a Mejor Película Británica hasta que el resultado de las denuncias hayan sido resueltas. La cinta opta 7 nominaciones a los premios de la Academia de Reino Unido y eso se mantiene intacto, pero el nombre del realizador, el cual estaba incluido junto al de los productores Graham King y Anthony McCartney, ha sido eliminado. Según declaraciones de BAFTA, a la luz de las recientes y serias acusaciones, se ha informado a Bryan Singer de que su nominación por Bohemian Rhapsody ha sido suspendida con efecto inmediato, anunció la Academia Británica en un comunicado. Así... El BAFTA considera el presunto comportamiento inaceptable e incompatible con sus valores.
Que muy bien,
obviamente.
O sea, y con la humanidad en general. Está
y
muy
con,
bien.
Sí, y con las personas. Y la 20th Century Fox, distribuidora de la cinta, ha contestado a esta situación afirmando que apoyan completamente la decisión. A ver, pero es que tiene sentido. O sea, es un proceso judicial.
Lo que,
sentimos muchísimo, pero no acoséis.
Lo que no molaba es lo de Rami Malek, de no, yo es que no sabía, no me habían llegado las informaciones,
sí.
El mismísimo Freddie Mercury hizo de pantalla para que
sí,
yo no me enterase de esto. Y dije, mira, Rami Malek, estás a puntito de ser cancelado. Y no queremos cancelarte.
Bueno, a mí la verdad es que yo estoy un poco en contra de esa tendencia de cuando hay una acusación sobre un hombre preguntar a todas las personas de
¿qué
su
opinan?
Alrededor
¿qué opinan?
Opinan. O sea, me parece... Y sobre todo pasó con Harvey Weinstein y muchísimas actrices. En plan, si
sí,
habías
de hecho,
trabajado...
Fue muy, muy sonadito lo de Tarantino.
Sí.
Pidiendo
fue...
perdón por haber callado durante tantos
sí,
años.
Que a mí me parece bien. Lo que pasa es que esto es un problema complejo. Porque, claro, tú no puedes sacar del armario una víctima si no quiere. Lo que hay que hacer es que la sociedad tenga, digamos, una base legal y una base social en la que este tipo de comportamientos se puedan denunciar,
claro, que
la
obviamente,
víctima sea creída y haya consecuencias.
Claro, que las víctimas no tengan más miedo del que ya están sufriendo,
claro,
o sea, más
ya
miedo
están
social.
Sufriendo. Esa es la, por ahí es por donde tiene que ir, por
yo,
ahí es la...
Aquí hay dos corrientes, es decir, por un lado sí que veo que puedas preguntar a los hombres amigos de ese señor, pero que al resto de mujeres de las que se ha rodeado le preguntes, oye, ¿y tú lo sabías? Oye, ¿y tú te callaste? Oye, ¿y abusó de ti? Mira, eso no. O sea, eso
no, porque es que además...
Porque flaco
cosa,
favor le estás haciendo.
No, y además una cosa, a mí me parece de una doble moral que sean los periodistas los que pregunten eso, cuando el periodismo es un club de chicos, pero a tope. De hecho, me cabrea mucho que los mismos que muchos medios, muchos periodistas, critiquen que este tipo de acciones sean, ¿cómo se dice? Que no se denuncien cuando eso en periodismo pasa.
Sí,
mira,
es lo habitual. El techito de cristal en el mundo del periodismo
es a tope.
Maravilloso.
Entonces son links que nos dan en plan, Meryl Streep sabía lo de Weinstein. Sí, pues ocúpate tú de tu propia redacción. ¿O qué pasa? Claro. Bueno, que me estoy desviando.
Sí, sí. Bueno, pese a estas acusaciones, la cinta sobre Freddie Mercury, protagonizada por Rami Malek, ha conseguido hacerse ya con bastantes premios. Por ejemplo, ha ganado 2 Globos de Oro en la categoría de drama, tanto a Mejor Película como a Mejor Actor. Y en los Oscars de 2019, que recordemos que se celebrará en un par de semanas, el 24 de febrero, opta a 5 premios, entre ellos Mejor Película, Actor, Montaje, Sonido y Mejor Mezcla de Sonido. Se va a llevar alguno.
Mezcla de sonido.
Esperemos que haya ciertos discursitos reivindicativos. Yo los espero. Los subo en los Goya, los subo en los Feroz. Pues seguramente, esperemos, que los haya también en los Oscars. Y seguimos avanzando con las noticias porque Paul Greengrass y Tom Hanks vuelven a trabajar juntos en News of the World, película que seguro ya va encaminadísima hacia los Oscars.
De 2020.
De 2020, o sea.
Ya, nos acaban de quitar un año.
O sea, ya lo sabemos, ya sabemos.
Ya en 2019 no hace falta que
ya conocemos pase. Dirección, guión seguramente.
No es bonito.
Actor y película.
No es bonito que dentro de la incertidumbre que es el futuro.
Ya sepas que hay una película.
Hay una cosa segura.
Que va a tener 4 nominaciones. Sí.
Tom Hanks va a hacer una película junto a Paul Greengrass, que están a paso de volver a trabajar juntos tras el éxito de taquilla y de crítica que fue Capitán Phillips,
que también estrenada
en 2013.
Nominadísima a los Oscars por actividad pasiva.
Sí, nominaron hasta uno de los piratas somalíes, sí. que el muchacho se llevó el Globo de Oro, ¿no? Actor revelación, que era conductor de limusinas.
O sea, en fin.
A tope. Bueno, sería en el proyecto News of the World, adaptación a la pantalla grande de la novela de Paulette Giles. Aún no se ha cerrado un acuerdo, pero desde Variety informan que se están llevando a cabo negociaciones para que pueda ser una realidad. News of the World, que cuenta con el guión de Luke Davis, de Lyon, se desarrolla en los días posteriores a la Guerra Civil estadounidense y habla de la amistad entre el capitán Jefferson, Kyle Kidd, que sería interpretado por Hanks, y una niña de 10 años a la que tiene que llevar de vuelta a casa de sus familiares. Madre mía, esto es como el típico Ninot.
Es de drama.
De abuelitos, sí, leyéndole un cuento a un niño. Va
esto
ahí,
es súper el drama.
Esto está súper mega enfocado. Guerra de secesión. La guerra civil estadounidense. Tom Hanks.
Una niña perdida.
A tope full. Sí. Bueno, Kit se gana la vida viajando de ciudad en ciudad, leyendo las noticias del periódico a los locales de cada comunidad, en su mayoría analfabetos.
Encima es un buen hombre.
Encima, exacto. Pues como Tom Hanks, tío, que es un buen hombre también. La niña protagonista, por su parte, creció viviendo con la tribu india Kiowa tras ser secuestrada. ¡Ay, encima es india! ¡Madre mía!
Es que lo tiene todo, ¿verdad?
Lo tiene todo. Tras ser secuestrada por los guerreros de esa tribu y sus padres asesinados. ¡Uy, con padres muertos!
Yo aquí veo que ellos dicen, vamos a ver, una peli para los Oscars del año que viene.
Guerra civil.
Y tienen
Hanks,
una urna.
Niña
tienen
india.
Tienen una urna con papeles y en la urna pone afroamericanos, Ku Klux Klan, esclavitud, barco, piratas, Tom Hanks,
guerra, Reina Isabel.
Guerra, Reina Isabel, inmigración, abusos, periodismo. Ellos tienen todos estos papeles.
Cosas.
Entonces le dicen, venga, saca 3. Y coge 3 papeles, los leen. Analfabetos, India, Tom Hanks. Estupendo, ya tenemos la película de 2020.
Adelante.
Y así lo hacen, o sea, claramente.
Sería precioso.
Yo lo haría así, o sea, al final son
claro,
motivos
si es,
de éxito. Sabes
si
que hay películas que van a estar... Que luego hablan de, no, es que se está cumpliendo el cupo. Pues anda, que con las pelis de guerra y de señoros no se cumple el cupo, ¿sabes?
Todos.
El cupo completo, o sea.
Es que de hecho no existe el cupo.
Ese,
porque
no.
Eso son las reglas general.
Es el pack, tal cual.
Bueno, estos dos, Tom Hanks y la niña, luchan contra los obstáculos del viaje y contra una banda de criminales que buscan secuestrar a la pequeña. ¿Por qué?
Ay, porque seguro que es de una familia super rich que quiere cobrar un rescate.
A tope.
O algo así.
Bueno, la trayectoria de Greengrass es una de las más sólidas del Hollywood actual, con la dirección de varias películas de Jason Bourne, además de United 93, por la que obtuvo una nominación al Oscar, o el drama de acción de 22 de julio, una producción para Netflix que narra el ataque terrorista de Utøya, Noruega. Hanks, por su parte, bueno, ¿qué podemos decir?
Todo.
Es uno de los actores más queridos de Hollywood. Le vimos el año pasado en el papel del editor del periódico Ben Bradley en Los archivos del Pentágono. Y el próximo 21 de junio de 2019 estrena Toy Story 4, cuarta entrega de la franquicia de juguetes de Pixar.
Sí. Oh. ¿Cuarta y última? ¿Te atreves a decirlo? No, ¿verdad?
No, yo no me atrevo a decirlo.
No, porque yo pensaba que era la 3. O sea, la 3 estaba súper cerradita, empaquetadita.
Sí,
o sea,
con lacitos.
Era
sí,
perfecta y de repente va a haber una cuarta y yo que ya tengo mi pack de 3 películas que las tenía en DVD y me lo compré en Blu-ray en plan, voy a comprar el pack porque ya es una trilogía cerrada.
Ya se ha acabado. Pues
¿y ahora
no,
qué hago yo?
Ahora tienes que
esto me da un top.
La 4 y no, la pones
no, 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 esto no se puede hacer. Lo voy a vender en Wallapop. Mm-hmm. Si alguien quiere una un pack de 3 Blu-rays de... de Toy Story en perfecto estado, que me llame. Que
no, tía, espérate, porque conmigo, a lo mejor la 4 es un bodrio, ¿eh? Y entonces no existe.
Bueno, eso también puede pasar.
Las películas que no nos gustan no existen.
Puede pasar.
Directamente.
Sí.
Bueno, yo creo que esta peli se tiene que llamar Guerra Civil, Tom Hanks y una niña.
Niñas, muerte y Tom Hanks. Y ya está, sí. Y nominaciones, 5. Aproximadamente 5. Este programa lo sacaremos dentro de un año y veréis cómo
y veréis que
no
sí,
nos equivocábamos tanto. Vamos ahora a cosas en el cine y en las series. Una semana más las series han vampirizado y eclipsado totalmente al cine porque, pues si me quedo yo en la sección de Lucía, voy a hablar más de series que de cine. Esto es casi seguro. Bueno, hablábamos la semana pasada de curiosidades en las series o estábamos preparando para un mundo en el que, por ejemplo, vais con vuestros colegas a un café a participar en el típico trivial seriéfilo y queréis ser los mejores y queréis ganar. Y la semana anterior nos centramos sobre todo en series norteamericanas, aunque había alguna pincelada de series españolas, por lo que este año hemos decidido, para que no nos tachéis de...
¿Este año?
Este año, este programa, en esta edición...
Es que cada semana aparece
sí,
un
cada
año,
semana se hace... Sí, este 2019 se está haciendo larguito, la verdad. Para que no os tachéis de... Es que no veis series españolas. Es que yo no veis de series norteamericanas.
¿Que sois independentistas?
¿Qué sois? Exacto, ¿qué sois? ¿Catalanas? Pues a ver, sí, somos un poco catalanas, pero también vemos series españolas, la verdad. Y es cierto que llevan 60 años entreteniéndonos, que hemos bebido de ellas, que evidentemente nuestro primer contacto con el mundo de las series fue con series españolas por un lado y con series norteamericanas o australianas en
es
televisión
verdad,
española en verano
a
por
tope,
otro.
Es verdad.
Entonces, vamos ahora a centrarnos en las series del territorio español, del Estado español, porque esconden muchas curiosidades que pocos saben. Y vamos a empezar escuchando un audio para ver si se refresca un poquito vuestra memoria con esto que va a suceder.
Es que no sé qué hacer, Santi. Es que no sé si tengo que levantarme una mañana y mandarlo todo a la mierda, tío.
Rubén, yo sé que no es fácil abrirte al mundo, pero tienes que ser sincero. Contigo mismo y con la gente que te rodea. Es la única manera de estar en paz.
¿Sabes? He fingido también tanto tiempo. Mi vida es una farsa, tío. Una farsa, todo. Es como no sé, como que he estado todo el rato interpretando el papel que me han asignado. Pero ya estoy harto, tío.
Pues bueno, estábamos escuchando nada más y nada menos que uno de los momentos que marcarían un antes y un después en la historia de la televisión en España. Es un audio de Al salir de clase, los protagonistas son Santi y Rubén. Y corría el año 2000 y...
Teníamos 11 años.
Teníamos 11 añitos. Y esta película... Uy, esta película.
Serie.
Esta serie, este episodio en concreto, suponía el primer beso gay en una serie destinada a adolescentes en España. Que esto lo dices en algunos países de Latinoamérica, en México, por ejemplo, ahora están teniendo un mogollón de problemas para mostrar relaciones del mismo sexo. Y claro, flipan con que en el año 2000, en España, ya se mostrase...
Una.
En prime time, porque esto era
tope,
después
sí,
de
sí,
comer al salir del colegio,
sí, sí,
al salir de clase, se hablase de besos entre, claro, entre chicos, porque aquí se empezó evidentemente con los chicos, un poquito como la tendencia habitual en el universo, primero ellos y luego ya vendrán
sí,
ellas. Entonces, pues, esto era al salir de clase, y como curiosidad sobre esta serie, para definir el primer reparto de la serie de los 1199 episodios que tuvo, hicieron falta muchísimos castings. Cuentan que el director, Antonio Cuadri, vio a más de 2.500 personas en las oficinas de la calle Arenal de Madrid, porque además era un casting que estaba en continuo...
renovación.
Claro, en continua renovación, porque iban entrando y saliendo personas, y además en la serie de clase, sorprendentemente, moría mucha gente.
Claro.
Lo cual a mí esto no dejará jamás
es que
de fascinarme.
Llama, a salir de clase, nos llama al entrar a clase.
Claro, claro. Entonces era... Puedes salir vivo o en un ataúd de madera. Sí. O sea, tienes dos opciones. Entonces cuenta el director que cada mañana veía a unos 25 chicos y chicas, que ya hay que tener ganas, por otro lado, y que les hizo enfrentarse a pruebas súper disparatadas. Por ejemplo, la actriz Marian Aguilera, que interpretaba a Miriam en Al salir de clase, tuvo que imitar a Jesulín de Ubrique. O sea, yo no sé qué extraña filia pasaba por la cabeza de Antonio Cuadri para...
Pues un bol. Imitar.
¿Imitar? Saltar. ¿A quién?
Pero es que hoy en día, todos los actores que son ahora mismo, digamos, la generación activa de actores, o has pasado por Al salir de clase, o quién ya. eres.
Al salir de clase, eres. Compañeros, el comisario. Es que, claro, hay muchas series por las que han podido pasar muchos de ellos.
Pero es que Al salir de clase, coges a cualquier actor relativamente joven y... Empezó en Al salir de clase.
Esa serie ahora es Centro Médico. O sea, ahora totalmente. Cualquier persona que se precie ha pasado, si no una, dos o tres veces, porque reciclan personajes, o sea, reciclan actores para diferentes personajes, porque como mueren en cada episodio, pues no hay problema, ¿sabes?
Claro.
O sea, si no has muerto dos o tres veces en Centro Médico, todavía no estás preparado para otra cosa.
Y como dice Paquita Salas, y en el Secreto de Puente Viejo.
Sí, que otra que también tuvo ahí una buena renovación de actores y actrices.
Pero es que como no se va a renovar... Sí, esta serie empezó cuando yo no a mí me había ido de España todavía. Estábamos en la universidad.
¿Centro Médico?
No.
Ah, ¿El Secreto de Puente Viejo? ¿En serio? Sí,
lleva un mogollón de años.
Es que como a mí me ha pasado desapercibida. A mí me ha pasado súper desapercibida. O sea, yo no he pasado por ahí.
Yo la empecé a ver, pero claro, ahora ya llevamos los secretos varios.
Ahora hay una que se llama La Novela. Y los niños están súper enganchados a ella. O sea, me parece muy cutre que se llame La Novela y no hayan tirado un poquito más de imaginación. O sea,
la serie.
En la reunión
la
de,
película.
En la reunión de brainstorming yo me los imagino en plan, ¿cómo lo ponemos? Pff, tío, pone La Novela, ¿sabes? Y ya está. Y los niños están súper enganchados a esa movida.
¿Te imaginas que luego los creadores hacen una película que se llama La Película? Y claro, sí, tal cual. Y se llama El Libro.
El Libro y punto. Sí que es verdad que yo me imagino La Novela algo así como La Usurpadora, ¿sabes? O sea, que a mí en su momento me tuvo enganchadísima. Pues me lo imagino así porque ya te digo que a los niños los tiene atrapadísimos. Otra de las series patrias que más revuelo causó fue la de Los Serrano. Es verdad que esta curiosidad pues es un poquito vox populi, pero nos sigue impactando a día de hoy. Porque el final de Los Serrano era un sueño, esto ya lo sabemos todos. Se decía también mucho de Doraemon y tal. No, amigos, eso es un bulo. Esto es realidad. Esto es la realidad supera la ficción con Los Serrano. ¿Por qué? Muchos nos hemos preguntado que a qué vino esa forma tan descabellada, tan loca y tan lunática de acabar con una serie que para muchos era tan importante, pues por el momento en el que tuvo lugar. Pues fue el propio Antonio Resines el que contó en su libro de memorias, que ya hay que tener ganas de escribir un libro de memorias para contar el final de Los Serrano, y contó la explicación y decía que además era muy sencilla porque se había ido liando capítulo a capítulo, ellos mismos lo estaban alargando sin pena ni gloria, se les fue de las manos, no había forma humana ni guionista que pudiese poner orden
a todo eso
y alguien dijo de broma, oye, ¿y si decimos que ha sido un sueño? Y se ve que estaban ya tan desesperados.
Pero madre mía, o sea, ¿de cuántas horas fue la siesta de ese señor?
Y la reunión, o sea, yo como guionista me sentiría profundamente fracasada si tengo que acabar una serie.
Sí, diciendo que era todo mentira. Porque es que además es una serie de años, ¿sabes?
No sé si es consciente de que Lost es... O sea, Los Serrano es nuestro Lost.
Sí, totalmente.
A nivel de fumada en
totalmente.
El último episodio y de Skibiri que se marcan los guionistas.
Totalmente.
Los Serrano es nuestro Lost.
Pero es que...
Acabo de comparar Los Serrano con Perdidos y estoy tan tranquila,
Tan tranquila, sí, pero es que además es muy buena comparación.
Mi pulso me lo puedo medir ahora mismo y sigue
muy
intacto.
Buena comparación porque es... Un sueño de años. ¿Cuántos sueños de años has tenido?
Y de entrar y salir gente y de contarnos historias y de imaginar que tus hijos se lían entre ellos. Sí. 80 pulsaciones tengo por mí.
Nada, cero.
Tan tranquila. O sea...
Es que Los Serrano es nuestro love. Sí. Yo me acuerdo con muchísima ilusión cuando se liaron Marcos y Eva, que eso fue súper bonito con lo del fotomatón.
No me acuerdo yo, ¿eh?
Ay,
yo me acuerdo cuando Marcos se lió con una profesora y dije, stop. The Situation. No me está gustando esta movida.
¿Cuándo fue eso?
No me acuerdo. Y no me acuerdo. A ver, espera. Sigue hablando y yo voy buscando.
No me acuerdo.
Los Serrano se lía con una profesora.
Bueno,
vamos a escuchar un audio, ¿no?
Total, que eso fue, madre mía, eso fue que estuvieron tres días encerrados.
Es que no me acuerdo si la profesora era el Zapataki.
Sí.
Creo que sí, o sea, creo que se liaba con el Zapataki.
Madre de Dios,
lo
había eliminado eso de mi cabeza totalmente.
Hace poco vi yo a Fran Perea en un concierto en Madrid y pasaba tan desapercibido entre la gente y dije, será bonito.
Ese chaval es majo.
Bueno.
Tiene cara de majo.
Sí, tiene cara de saludar, ¿no? Él también.
Sí, tiene cara de saludar.
Ay, madre.
Pero bueno, a mí las primeras temporadas de Los Serranos sí me gustó mucho, sí me gustaba. Luego ya es la típica, es la típicas cosas de mira, vamos acabando, o sea,
sí, hay que finiquitar
las,
a tiempo.
Claro, las ganas que le estás poniendo para inventarte cosas en esta serie, ponlas en algo nuevo.
Sí, yo, colega, yo sigo pensando que la renovación y el cerrar las cosas a tiempo antes del declive de la hecatombe siempre es una muy buena decisión. Por eso, desde aquí aplaudimos gestos tan valientes como el de Vis a Vis, que aunque funcione, decides, oye, mira, ya está bien, vamos a cerrarlo siendo perfecto, redondo y que lo recuerden con cariño. Otra serie que me jodió el temita del pack, porque me compré la primera y segunda temporada y de repente Fox hizo rescatada y dije, muerte. Es que, de verdad, no puedo tener... Marie Kondo tiene que venir a mi casa a tirarme las series y las películas.
Las cosas.
Y ya está, no quiero más. Vamos a escuchar un audio que a mí me ha hecho especial. Me ha generado muchas movidas cuando lo he escuchado y ahora vamos a abrir cierto debate.
Oh. Oye, Piraña.
¿Qué?
¿Tú crees que Beatriz era mujer cuando nació?
¿Qué chorradas dices, enano?
Pues claro, vaya pijada.
Tienes un año, di tú, Felicín.
¿Y hace un año qué?
Mi hermana era mujer.
Pero tú estás mal de la jeta. Claro.
Pues no, os equivocáis todos. Mi hermana es hoy mujer.
Pero macho, ¿qué dices?
Lo sé muy bien. Beatriz es hoy mujer. Y lo de antes no sirve.
Se lo ha dicho mi madre a mi padre.
¿Que lo de antes no sirve?
No, sirve lo de hoy.
Bueno, esto era Verano Azul. Okay.
Hemos entendido.
Mitiquísima serie que nos traumatizó un poquito a varias generaciones de niños en España. Este audio en concreto yo no lo recordaba, pero buscando audios he llegado a esta escena y me la he visto entera, los 8 minutos de escena, en la que celebran, la madre se acerca al padre en plan, nene, que nuestra hija ya es mujer. Entonces hay como un silencio súper sepulcral en el que el niño mira a los dos padres sin entender nada.
No dice nada.
Claro, va con sus amigos a la playa y les dice, oye, mira, que vosotros veíais mujer a mi hermana. Y ellos, pues sí, tal, una chica, no sé qué. Y él, no, es que mis padres han dicho que era hoy.
¿Qué soy?
Y entonces ellos, flipando el máximo, iban a preguntarle a Raquel, a la hermana del chavalito, uno a uno, a hablar con ella, a ver en qué había cambiado para ser mujer. Y me fascinó, por un lado, el tabú que había.
Claro.
Y que, bueno, obviamente todavía hay hoy en día respecto a la regla y a la primera regla. Y la fascinación esa de ya es mujer y su vida cambia y lo celebran y muchas miradas entre el padre y la madre. El padre sonríe como
casar.
con orgullo, en plan, mi hija ya está sangrando. Estoy súper contento por cómo se le va a joder la vida a partir de ahora. Mira, fascinante. Y claro, ella toda vestida en la playa, leyendo un libro sentada porque no se podía bañar.
Claro,
eso era herejía.
Claro.
Y me pareció una escena fascinante. De hecho, cómo cambian los tiempos, aunque aún hay muchos tabús que superar. Evidentemente estábamos hablando, como hemos dicho, de Verano Azul, que era una serie compuesta solo por 20 episodios, que se estrenó en el verano de 1981. Son 20 episodios que tardaron en rodarse un año y medio, desde agosto del 79 hasta navidades de 1980, y que se estuviesen grabando durante tanto tiempo fue precisamente determinante para elegir la localización, porque se rodaba en Nerja, en Málaga. Y este sitio, como enclave de la serie, era muy importante porque tenía un clima subtropical y más de 300 días de sol al año, entonces no iban a tener problemas con el diario de rodaje.
Claro.
Tardaron tanto en rodarla precisamente porque los niños protagonistas grababan solo por la mañana, ya que por la tarde iban a clases particulares porque no queríamos un Marisol, un efecto Joselito, ¿sabes?
Claro.
Los niños.
Eso obviamente. Está bien. Yo es... Me da mucho miedito el tema de los niños artistas.
Sí, a mí también. Yo no estoy muy a favor, la verdad.
Yo no estoy nada a favor.
No.
Entiendo que tenemos que tener pelis con niños y todo el rollo. Y que hay niños artistas que, oye, ¿por qué no se tienen que expresar? ¿Por qué no? Porque...
Yo creo que hay más padres que quieren niños artistas, la verdad.
Exacto.
Pero bueno.
Pero cuando ya entramos con el rollito... Es que a mí de pequeña me gustaban los concursos de belleza.
No.
Y ella lo hace muy bien y yo creo que lo va a hacer
en España
muy
bien. Esta vaina... Se lleva menos que en Norteamérica.
Sí, totalmente.
En Estados Unidos, la verdad. Bueno, vamos a pasar a otra serie, Aquí no hay quien viva. En un principio la serie se iba a llamar Los Cuesta y toda la trama iba a girar en torno a dicha familia. Sí que es verdad que al final los guionistas de la serie consideraron que iba a funcionar mejor una serie coral con más personajes y con tramas que afectasen a todos los vecinos, muy al puro estilo 13 Rue del Percebe. Uh-huh. Y efectivamente, pues así fue.
Lo petó
fuerte.
Aunque yo tengo que decir que esta serie, para mí, murió cuando murió Paloma.
A mí es que la verdad es que no me gustaba, no la vi nunca. Nunca la seguí.
Cuando quitaron al personaje de Loles León, yo dije, mira, ya está.
Yo no fui una de las personas que se sintió especialmente atraída por esta serie.
No, yo la veía, pues, normal. Pero es que Loles León,
sí,
es muy crack.
Otra serie mitiquísima de la historia de España, de la televisión de España, es Farmacia de Guardia, que, como curiosidad, os diremos que la botica de Farmacia de Guardia era un decorado, pero estaba inspirado en una farmacia que sigue abierta hoy en día en la calle Alcalá de Madrid, en el número 148, y todo surgió porque el director, Antonio Mercero, se fijó en ella porque acudía a menudo allí a comprar pastillas para la tos antes de ir a Los Toros en la cercana Plaza de las Ventas.
Qué bonito que lo
mal,
hizo todo.
Mal Los Toros, bien comprar pastillas para la tos.
Sí, eso está
esta
bien.
Esta sería la moraleja de
entonces,
de la
este
historia.
Señor, en The Good Place, o sea, por ir a comprar pastillas para todos ganó puntos, que
pero
luego
perdió todos,
Toros.
Sí, porque en Bullfight están muy en contra en Estados Unidos.
Sí.
Vamos a escuchar ahora un audio que es la clave de la vida. O sea, la piedra filosofal posiblemente esté condensada dentro de este audio.
Maui, ¿qué haces dormida? Uy, no, pues aquí es de día completamente. ¿Tú sabes lo que significa coger aquí?
Ah, claro. Pues a buenas horas.
Pues me he pasado el día entero diciendo que a Lidia no se la follan. ¿Cómo no me lo dices? No, es que sabes que es lo primero que digo al entrar en una reunión. ¡No me la cogen! ¡Estoy diciendo que no se la follan!
Claro, imagínate, ¿no? El bochorno, claro.
No, el resto de la reunión no ha ido bien. Lo demás, bien, ha habido conexión. Pero justo eso...
Oye, Paquita, nos vamos a tener que ir porque justo tenemos un junket que se estrena en la Casa de la
Pasado Rosa. También, ¿eh? La del junkie. Hubo una vez un actor que tenía mucho problema con las drogas.
Yo he tenido que salir de premiers en mitad de la película, que todo el mundo ha pensado que no me estaba gustando, que también podía ser, a buscar pollos de cocaína.
En este programa adoramos a Paquita Salas, nos representa en la vida, todos somos Paquita Salas, la verdad.
Todos somos Paquita Salas.
Y evidentemente, pues... es una
aquí en PS Management.
Sí, es una serie que ha cambiado un poquito el rumbo de las series en España. Es una serie que, para quien no lo conozca, es de Javier Calvo y Javier Ambrosi, pero estamos seguras de que todo el mundo la conocéis. Y el personaje interpretado por Bryce F. en la serie de Los Javis debe su nombre a la familia de Javier Calvo, porque el director aporta lo de Paquita, que su nombre es Francisco Javier, entonces de ahí Paquita, y su abuela, la abuela de Javier Calvo, aporta el apellido, porque ella se llama Dolores Salas.
Qué
además, como más datos, os diremos que la ropa que viste la dueña de PS Management es en el primer episodio, es también de la abuela. Todo al principio era muy casero, era muy, pues no tenemos mucha pasta, vamos a sacarlo como podamos. Y pues mira, una de las series más importantes de los últimos años, la verdad.
Totalmente. Además que es una serie muy fresca.
Sí, sí.
¿Y es un concepto nuevo, es un concepto distinto y muy fresco.
Y cuya tercera temporada tenemos muchas ganas de ver.
Sí.
Muchas. Vamos a seguir avanzando con Periodistas, esa serie que todos los que en algún momento estudiamos esta carrera, pues vimos un poquito. Tampoco es que yo la consumiese muy a lo locker.
Yo sí.
Un poco sí. Pero tampoco muy a lo locker. Pues Belén Rueda tuvo que aprender a fumar porque su personaje, Clara, lo hacía en la serie. Entonces, con 36 años, esta buena señora dio sus primeras caladas a un cigarro y el personaje le contagió el vicio. ¿Tú qué te has llevado de Periodistas, Belén Rueda? Yo, cáncer. Básicamente, esa es la moraleja de Belén Rueda en Periodistas.
Yo, si fuera actriz, este sería un gran problema para mí.
Pero es que hay tabacos de mentiras, hay tabaco de estos que son cigarros que echan humito y ya está, ¿sabes?
Sí, pero es que a mí el tema de fumar me da un asco. Me da mucho asco. Y si yo fuera actriz, yo creo que eso sería lo que peor llevaba.
Ya te digo que hay cigarros de bromi, entonces te dan un cigarrito de fresa y a volar. Yo creo que... vamos, pues, no creo que todos...
Pues eso es lo que tendría que pedir. Yo, si quieren, salto de un puente, pero no pienso fumar un cigarrillo.
Mala, las prioridades clarísimas.
las prioridades claras.
Seguimos avanzando con Las chicas del cable, porque parte de los trajes de Las chicas del cable, la primera serie española de Netflix, son reciclados de Velvet, cero sorpresas,
obviamente,
porque Bambú es la misma productora de las dos ficciones y si se pueden ahorrar pasta, pues pa'lante.
Y tienen su armario como el de Vogue.
Sí, claro. Lo tiene ahí y va entrando y saliendo y cogiendo cosas. Hay una serie que pasó muy desapercibida, Jacinto Durante Representante. No se acuerda absolutamente nadie de ella, pero...
De hecho, ni la vi.
Se estrenó en el año 2000, tuvo una sola temporada de 13 capítulos y dejó uno de los momentos que pasarán a la posteridad por un cameo. El del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. O sea, ¿por qué este señor accedió
a esta serie en concreto?
A participar en esta serie en concreto, Nunca lo sabremos.
Pero ahí está.
Pero yo no quiero morirme con la duda, entonces buscaré una resolución.
Lo voy a mirar. Esto.
Sí, por favor. Seguimos avanzando, vamos ahora a hablar de Spinete, este erizo de color rosa que nos emocionó a todos de pequeños, menos a Mara, que creció totalmente alejada de Spinete.
Sí, yo estaba, no sé lo que es.
Pues Spinete y Chema eran pareja en la vida real. La actriz Chelo Vivares era la persona que se enfundaba el traje del erizo rosa en cada capítulo. Uh-huh. Se casó en 1979 con el actor Juan Ramón Sánchez, que interpretaba al panadero Chema. La serie comenzó a rodarse 4 años después de esta boda, por lo que estaban ya casados cuando se rodaba Barrio Sésamo. Como bonus track os diremos que no es cierto que Spinete solo se pusiese el pijama para dormir, ya que también iba a la playa en bañador. Porque claro, se hablaba mucho de que Spinete era un erizo que iba desnudo frente a los niños. Bueno, se ponía pijama y se ponía bañador.
Bueno, como todos los erizos.
Claro, es que...
O sea, creo que cualquier niño que vea un erizo, ese erizo probablemente esté desnudo.
Es que no me puedes exigir más a un erizo.
No me veo un erizo con patines, con un peto.
Que sería muy bonito y seguramente sería alguien lo habrá
bonito,
intentado.
Sí.
O sea, seguramente tú vas Instagram. A Instagram y buscas un erizo vestido y hay alguien que le ha creado
ropa. Seguro.
Pero pobre erizo, ¿sabes? No hace falta.
¿Qué? Tengo que recomendar un libro, ahora que has dicho la palabra erizo. La elegancia del erizo. Que es la maravillita.
Sí, es muy guay. Y vamos a terminar con Médico de Familia, porque Médico de Familia también marcó un antes y un después en la televisión española, porque fue pionera en esto de los crossovers. Mm-hmm. Crossovers son personajes cedidos de una serie a otra. En el último episodio, el doctor Nacho Martín, interpretado por Emilio Aragón, visitaba la farmacia de Farmacia de Guardia, regentada por Lourdes Cano, interpretada por Concha Cuetos. Esto es ultra hardcore porque ambas producciones eran rivales y Farmacia de Guardia se emitía en Antena 3, mientras Médico de Familia lo hacía en Telecinco. O sea, esto fue sonadísimo. Sí que es verdad que antes de eso ya habían introducido a alguien de otra serie, al personaje precisamente de Clara Nadal, el que interpretaba a Belén Rueda en Periodistas, que apareció en mitad de una crisis sentimental entre Alicia Soler, interpretada por Lidia Bosch, y Nacho Martín, interpretado por Emilio Aragón.
¡Ostras! No me acordaba del binomio este Antena 3 Telecinco.
Sí, tenía unas broncazas cuando la publicidad desleal.
Sí,
¿tú te acuerdas
de
eso, la publicidad desleal, que se hacían competencia a los hardcore, se mencionaban,
además,
decían mierda?
Es que entre las mismas personas, en mi clase había gente que eran fans totales
de
Telecinco...
Eres?
Y otros que eran de Antena 3,
sí, o sea,
pero a tope full.
Si RuPaul se llega a enterar de esto a tiempo, te hace un reality, ¿eh?
Hombre, totalmente.
O sea, Telecinco versus Antena 3.
Es que,
3
de hecho, deberían hacer una serie.
Se hace,
mira, me voy a callar la idea, porque creo que es muy buena idea.
Vale, pues cállatela
y luego la redactamos.
Estoy muy a favor de esto.
Vamos ahora a
la peli de ayer.
¿Puedo decir una serie que a mí me gustaba mucho? Siete vidas.
Sí, bueno,
me encantaba.
Siete vidas.
Y el otro día...
Es un humor súper inteligente.
Súper bueno.
Muy izquierdoso, que eso no era tan habitual
Amparo
en la televisión.
Amparo Baró. Esta arruga de aquí, año 2000, mayoría absoluta del PP. El otro día vi una entrevista con Javier Cámara, que él dijo que admitió que Amparo Baró nunca le perdonó que él se fuera de Siete Vidas, y yo eso lo apoyo.
Sí.
Javier Cámara nunca se tenía que haber ido de Siete Vidas.
Sí, Siete Vidas era una seriaza, la verdad.
Totalmente.
Vamos ahora a la peli de ayer, porque, a ver, Mara ha traído una película, pero en realidad, bueno, ahora hablamos.
¿Qué pasa?
No, nada.
¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Qué te atreves?
Y se me ocurrió pensar en los tipos. Pero en todos los tipos, no en este tipo en especial, sino...
Los tipos, sí.
Ahí está, los tipos. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto. Pero hay una cosa que no puede cambiar, ni él, ni vos, ni yo, nadie. Mírame a mí. Soy un tipo joven. Tengo un buen laburo, una mina que me quiere. Y como decís vos... Me sigo cagando la vida viniendo a tugurios como este. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabes por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Buah.
A ver, es que
se le imita para la vida.
Yo lo que quería decir es que llevas semanas prometiendo una película que no estás trayendo. O sea,
ya.
Cada semana Mara os promete un drama bolchevique y cada semana Mara cambia de película. Y ya está, así es ella.
Tienes toda la razón, pero como este programa es mío, hago lo
claro,
que
o sea, quieras. A mí me parece estupendo, solo quería resaltarlo.
Va, la semana que viene, es que no
o
sé,
no.
Tengo
o
la
no.
vena latinoamericana subida esta sí. semana, Sarancha, entonces tengo que seguirla. Sí. De todas formas, yo lo voy a decir, es una película rusa que se llama Moscú no cree en lágrimas.
¿Vale? Por si queréis ir viéndola.
Por si queréis ir viéndola.
En caso de que Mara no cumpla sus promesas.
Que la deberíais ver. Pero hoy he traído una que, aparte del final espectacular que tiene esta película, yo estaba esperando que llegara el 2019 para poder comentar esta película. Porque la estrenaron en el 2009 y aquí analizamos películas que tienen más de 10 o más años.
Que nos lo hemos saltado un par de veces, por otro lado.
Bueno, pero ok. Pero yo, de hecho, tuve el honor de ver esta película cuando se estrenó en el Festival Internacional, en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, donde además ganó, y es una de las experiencias que guardo así... En el corazón. Estamos hablando de Secreto de sus Ojos, la película que se convertiría en la segunda cinta argentina en ganar el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Está dirigida por Juan José Campanella y producida por... Entre muchas personas, me estoy leyendo un libro sobre películas latinoamericanas y esta pone que entre muchas personas que iban a producir estaban 100 bares. ¿Bares? Dieron pasta para producir esta peli.
¿De sus propinas?
Supongo.
¿Tan pichimente?
Ponía así una lista de gente y de pronto, en el último lugar, 100 bares.
¿Rollo crowdfunding?
Sí, sí. Rollo crowdfunding, sí. El guion es de Eduardo Sacheri y de Juan José Campanella y está basada en la novela La pregunta de sus ojos de Sacheri. Está protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago y Javier Godino, que es espectacular, es la voz que hemos escuchado.
Pero también está la de Darín, ¿no?
En la escena, sí, Darín.
Ah, vale.
No, pero bueno, básicamente se ha escuchado la suya, ¿no?
Vaya,
con esto de un hombre puede cambiar todo.
Menos su pasión.
Menos su pasión. Gran realidad en la vida. Me sí. disculpo por el corte que hice, pero era necesario.
No pasa nada.
Bueno.
Te lo van a perdonar.
Es otra colaboración entre Campanella y Darín, después de Luna de Avellaneda y El hijo de la novia, que es la película favorita de mi madre, y esta vez con un toque de novela negra. Bueno, con un toque no, esto es novela negra a tope full. Está ambientado en la Argentina... la acción comienza en Argentina en el año 1999, pero el crimen que se... sigue intentando resolver, había ocurrido en 1974. Entonces la película comienza en el 99, hay un flashback muy grande hasta el 74 y vuelve a terminar en el 99. ¿Qué pasa en el 74? Que está muy contextualizada en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, en el que había cierto, digamos, ambiente de impunidad de algunos grupos violentos. Es el 74... Esos años fueron unos años violentos para Argentina. El protagonista, Ricardo Darín, es un agente judicial retirado que comienza a escribir una novela acerca de un asesinato que ocurrió en el año 74 y en cuya investigación él había estado involucrado. Durante este flashback vemos cómo él empieza a investigar el crimen de una joven que había sido brutalmente violada y asesinada dentro de su casa. Y su esposo, que ahora es viudo, estaba destruido por la noticia. Bueno, hay un rollo, él le promete que va a encontrar al asesino de su mujer, sí, no sé qué, no sé cuánto. Tiene la ayuda de su asistente alcohólico, Guillermo Francella, que es el que acabamos de... el protagonista de la escena que acabamos de escuchar, y de la recién llegada Irene Menéndez Hastings, que interpretada por Soledad Villamil, que es una joven como de clase acomodada, que es como su nueva jefa. Y tienen ahí su rollete.
Una historia, ¿no? Cierta historia romántica.
Bueno, sí, para darle un poco de aire a esto, que como ves es todo dramita. Bueno, del crimen se había acusado a dos trabajadores inmigrantes, un poco la fiscalía para deshacerse del asunto, lo cual enoja al protagonista porque estos fueron torturados, los dos inmigrantes habían sido torturados para declararse culpables. Entonces ahí empieza todo el rollo de persecuciones, amenazas, señores que mandan a dar palizas a otros señores, bueno, lo típico de... investigación de un crimen cuyo autor realmente no queremos desvelar y no queremos que el autor cumpla con sus consecuencias. Bueno. Ellos saben quién es, quién fue
pero lo encubren.
El que lo hizo, pero se tienen que enfrentar a todas las personas que lo quieren encubrir. Bueno, a todas estas, este muchacho se enamora de Irene, de su jefa, y están ahí un que sí que no, que nunca te decides. Y bueno, aquí ya voy parando porque no quiero hacer spoiler,
vale,
de lo que pasa, porque para mí el final, o sea,
vale, o sea, aceptamos porque
el final, para mí hay dos finales: Cinema Paradiso y El secreto de sus ojos. O sea, a mí el final me pareció
aquí una... Mara está hablando con palabras mayores, o sea,
sí, es que el resto de finales me parecen todos bastante blé. O sea, no me suelen sorprender
los... Y este sí,
que... claro, a mí este final me sorprendió mogollón. A lo mejor pues porque ya este final lo han tocado un poquito, pero en su momento me pareció mortal.
Claro, tú lo has visto en su momento.
Sí, sí, yo la vi cuando se estrenó. La película ganó casi todos los premios y un par más, fue súper aclamada por la crítica. Además creo que fue la película argentina también con más recaudación en taquilla, y solamente ha sido desbancada hace un par de años por Relatos Salvajes.
Ah, sí.
Lo interesante de la peli, por supuesto, es cómo está narrada la historia, el uso del montaje, las actuaciones, el efecto sorpresa y, sobre todo, lo dicho, el final, que mola muchísimo, súper original. Los estadounidenses, como le tienen tanta alergia a todo lo que no se ha hecho
por ellos,
al resto del planeta en general, hicieron una versión...
Y en Latinoamérica en particular.
Sí. Se hicieron una versión que lo llamaron El secreto de una obsesión.
Ay, de verdad.
Que parece la novela, ¿sabes?
Y que seguramente es un poquito spoiler.
Es muy spoiler. Con Julia Roberts, Nicole Kidman y Sewater Ejiofor. No sé pronunciar el nombre de este señor.
Chiwetel
Ejiofor. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? Bueno, que una es buena y otra es mala.
Exacto.
La argentina es buena y esta es una cacota. De hecho, es, además está súper copiada, porque mi madre la vio hace unas semanas, me empezó a contar la historia y yo, espera un momento, esto es El secreto de sus ojos. Y me dice...
Pero es oficial, ¿no?
Sí, 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 es súper oficial. Lo que pasa es que han cambiado el contexto y un poco la historia. O sea, se quedaron con ciertas cosas. Si Campanella conectó la intriga de su película con este clima de terror y de persecución política de la Argentina de los años 70, Estados Unidos, el director Billy Ray, que este señor, mira, conecta...
mira, este señor Cruz. Es que no lo habéis visto, pero literalmente le ha rayado el guión.
Espero que su madre esté orgullosa de él.
Porque yo no lo estoy.
No, para nada. Billy Ray, además que llama Billy Ray.
Vamos a ver qué ha hecho este señor. Vamos a ver.
Conecta su historia con la atmósfera de paranoia que tuvo Estados Unidos después del 11S. De hecho, El secreto de una obsesión es
me encanta que ponga Billy Ray y me salga el padre de Miley Cyrus.
El padre de Miley Cyrus, claro. A ver si es ese.
No, es el señor de Volcano.
Iu.
Uy.
Bueno, El secreto de una obsesión intenta andar en el tema este de los derechos y las libertades individuales que fueron sacrificados en nombre de la seguridad nacional, pero esto lo único que hace es que ofrece una escena tras otra de clichés de cines policiales. Entonces, se pierde el alma de la película, obviamente.
Poco hemos hablado, este señor es el director de Capitán Phillips. ¿Te acuerdas que hemos hablado antes de la película? Sí. Pues es el director de Capitán Phillips, el tal Billy Ray. Bueno. Y también del Terminator de 2019.
Este señor está un poco loco, ¿no?
Pues está cancelado, ¿eh? Lo hemos cancelado ya.
Cancelado. Es que además está hecho todo peor, porque uno de los planos más interesantes del secreto de sus ojos, que para mí tiene una técnica mortal en cuestión de montaje, de ángulo, de variedad de planos. Y hay uno en concreto que es súper famoso. De hecho, hay un vídeo en YouTube explicando cómo hicieron ese plano, porque es un plano secuencia que recoge toda una persecución a través de un campo de fútbol. Y bueno, eso luego en la película esta lo cambiaron por un campo de béisbol, obviamente, y el típico montaje de corte, cortinilla de estrella y...
Repasando su IMDb, guión de Los Juegos del Hambre, guión de Capitán Phillips. O sea, es el guionista de Los Juegos del Hambre y de Capitán Phillips, el Billy Ray este, al que ya tú has cancelado.
A ver,
a ver,
yo lo que le aplaudo es que él cogió una muy buena película para adaptar.
Que lo hizo muy mal, ¿no?
Pero fue innecesario, o sea, es innecesario. Si tú ya tienes un producto que está bien hecho y además El secreto de sus ojos, sí es verdad que está contextualizado en el ambiente argentino y tal, pero se entiende perfectamente fuera de las fronteras. Es decir, no entiendo que sea necesario traducir ese film.
Ya, como cuando te adaptan pelis noruegas o francesas, que esto Estados Unidos, Norteamérica...
Claro, es como porque yo qué sé, hay otros films que a lo mejor sí no se entienden fuera de las fronteras de un país, pero ese en concreto tiene un lenguaje bastante universal porque habla de un crimen, de los actos de un acto de violencia, de la impunidad, habla del amor y habla de la venganza. Entonces son temas universales.
¿Tú te los imaginas adaptando ahora a Roma?
No me los imagino.
Yo es que me los imagino haciéndolo, ¿eh? Sí, en plan, sí. No, me parece bastante universal. Yo quiero una crisis de esclavos aquí.
Ah, sí, totalmente.
O Amor de Haneke. Es que son pelis que yo me vería a Norteamérica adaptándolas.
Sí, porque totalmente. Porque les parecen
pelis buenas, pero les falta el toque. El toque Tío Sam, ¿sabes? Entonces ellos las cogerían y con todo su papo norteamericano...
Bueno, sí, sí, totalmente.
La adaptarían.
Sí, es la... Yo qué sé, es fobia a cualquier cosa que no sea... estadounidense.
Sí.
O sea, fobia.
Supongo que es esta sensación de nosotros podemos hacerlo mejor. Tenemos algo que decir al respecto. Pues haberla escrito tú, ¿sabes? Así de sencillo.
Sí, exacto. Y... No sé, bueno, además la historia también es diferente porque no se trata de una chica, sino de una niña. Un poco rollo todo.
Bueno, pues... No,
pero que veáis El secreto de sus ojos.
Argentina. Estamos a tope con Argentina.
Y el final, a mí el final me pareció...
Vale, estamos a tope con la versión argentina. Aquí hay que hacerle caso a Mara.
Totalmente.
Que era que tiene la información sobre cine latinoamericano.
Si no voy a vuestra casa y os mato. Claro,
que poca broma con Mara, yo. Os lo digo para que lo sepáis. Y ahora sí, ahora vamos a hablar de un director que Mara ha traído en realidad para que podamos hablar de Harry Potter una vez más.
Obviamente.
O sea, para Mara nunca hay suficientes veces sobre Harry Potter en el programa y para mí tampoco, entonces a tope con ello.
¿Desde cuándo lo sabes?
Desde que Snape nos puso el trabajo.
Vaya, vaya, Hermione. Eres la bruja más perspicaz de tu edad que he conocido.
¡Basta ya de charla, Remus! ¡Vamos, matémosle!
¡Espera!
¡Ya he esperado bastante! ¡12 años encerrado! ¡En Azkaban!
De acuerdo. Mátalo, pero espera un minuto más. Harry debe saber por qué.
¡Ya sé por qué! ¡Traicionaste a mis padres! ¡Ellos murieron por tu culpa!
No, Harry, no fue él. Alguien traicionó a tus padres, pero es alguien que hasta muy recientemente yo consideraba muerto.
¿Quién fue entonces?
¡Peter Pettigrew! ¡Si está en este cuarto, aquí y ahora! ¡Vamos, vamos, Peter! ¡Si te atreves, muéstrate!
A ver, esta es una de las pocas cosas que yo le podré reprochar a Hermione en todas las películas y libros, que es el momento... Soy una chivata. Esto, aunque le pega, porque le pega haber estado ahí dándose cuenta de cosas y callándose pero y de repente porque, la rabia...
Pero porque Hermione es un personaje redondo con sus propios defectos, Arancha.
Y mi hombre lobo y deja
de imponerle tus cánones a Hermione. Ella no tiene por qué llegar a nuestros cánones de perfección.
Pero es que es verdad que es tal cual como te imaginarías que un personaje como Hermione reaccionase. Es que es tal cual. Sí. En plan, la rabia en no haberte dado cuenta antes y haberlo tenido delante.
No, pero ella
bueno,
sí
que se dio cuenta, de hecho, lo estuvo guardando el secreto, pero claro. Que cuando ella cree que le ha fallado, claro. Que Remus Lupin le ha fallado, es, te estuve guardando el secreto y eres un hombre lobo, y se gira a sus amigos además, en plan, mira.
Y además, eso también es un poco discriminación, ¿eh? Porque es muy guay que seas el hombre lobo, mientras yo creo que seas mi amigo, pero de pronto...
Porque yo soy la niña lista, claro, amiga del profe.
La niña lista.
Pero a tope bueno. Con Hermione, o sea, toda redicha y toda resabida, aquí somos Hermione, la queremos a tope, es nuestra infancia.
Es que además yo de hecho estoy ahí, Hermione suelta eso y yo lo primero que hago es un...
Bueno, a todo esto, Mara en verdad no ha venido a hablar de Harry Potter, aunque parezca que sí.
Que no, yo tengo aquí dos misiones, hablar de Harry Potter y de Cate Blanchett. Y por tanto, todas mis secciones van a ser adaptadas de forma que esos dos temas confluyan en algún momento.
Y si son juntos, mejor.
Porque, dicho sea de paso, para mí Cate Blanchett tenía que haber sido la directora de Vox Buttons.
Yo de hecho, no me digas que no sepas que el otro día descargué una foto para enviártela, por cosas de la vida no te la envié. Mira a Cate Blanchett en esta foto.
Es que es a tope.
Muérete de amor.
Es amor. Es que esa mujer es perfecta. Muy amor.
Sí.
Es que esa mujer es muy amor. Está y estaba ahí en la ONU hablando. Eso es de cuando estaba en la ONU hablando.
Efectivamente.
De los refugiados.
Toda seria.
Toda seria todo con bien. Chaqueta.
Sí, la verdad es que
Kate además Blanchett. Es que hay un género cinematográfico, que es Cate Blanchett con traje.
Cate Blanchett haciendo cosas.
Cate Blanchett haciendo sí. cosas. Bueno, volviendo otra vez en la sección hoy de autor, me ha apetecido analizar la carrera de Alfonso Cuarón.
Ahora que está un poquito de modita.
Que está muy de modita. Yo creo que no se va a llevar el Oscar el lunes, porque ya se lo llevó en el 2014 por Gravity, pero bueno, aún así... Cuarón es actualmente uno de los grandes directores del panorama internacional y sobre todo uno de los cineastas mexicanos más importantes junto a Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, que yo siempre los confundo.
Sí,
a Cuarón y a Iñárritu siempre los confundo.
Hoy de hecho me has dicho, vamos a hacer sí. sobre Iñárritu y yo.
Y luego, y luego me he metido a ver lo que me había respondido y yo digo...
Pero si quiere
y
decir
este
Cuarón.
Señor, ¿por qué? Sí, exacto.
Porque he escrito yo esto.
Voy a hablar yo de Iñárritu a santo de qué, si sí. no he hecho nada. Bueno, total, Cuarón, como hemos dicho, es mexicano. Hizo su primera película a los 12 años cuando le regalaron una cámara. Soy muy fan de estas historias. Soy muy fan. Comenzó sus estudios en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Que es una de las universidades, la universidad principal de México, creo, realizó un cortometraje llamado Vengeance is Mine. Y ahí las malas lenguas dicen que fue expulsado de la escuela porque hizo el cortometraje en inglés. Pero esto en realidad es falso. Claro. Simplemente él se piró porque se piró de la institución porque no recibió la autorización para que le dejaran comercializar su corto.
Madre mía.
Este chaval a los 19 años sí, sí. dijo... Yo a los 19 años no los tenía tan bien puestos. O sea, yo era de aprobar, sacar mis créditos... Porque
pero si yo a los 19 años tenía vergüenza subir a pedir una revisión de examen en la universidad.
Sí, sí, sí.
O sea, yo sabía totalmente. Que iba a ir con un 4,5 y iba a salir con un 2.
Sí, sí,
o sea,
totalmente.
Y este señor deja la universidad porque no le dejan sacar dinero de su peli.
Vengo a ver qué es lo que he hecho mal en este examen. Y vengo a ver por qué no me das dinero por mi corto. En fin.
Vengo a dejar la universidad.
Porque
no me dejáis ser rico.
Bueno, aquí estamos nosotras y ahí está él.
Sí, claro.
Pero en fin, después de dejar la escuela, trabajó como empleado conserje en el Museo Nacional de Arte y como asistente de dirección y dirigió algunos de los episodios de una serie de suspenso de Televisa que se llamaba La Hora Mercada. Yo hubiera querido que él hubiera dirigido algún culebrón.
Hombre.
De Televisa, estos chungos, estos buenos.
De empezar a modernizarse.
Con su actriz, con todo el maquillaje, con su galán, al de Jane the Virgin.
Sí, que no me sale.
Rogelio de Jane the Virgin. Yo esto hubiera matado por hacer esto. Ahí se hizo amigo de Guillermo del Toro y de hecho hay una historia que la he sacado de Wikipedia que dice que Guillermo se acercó a Cuarón y le dijo: tú te robaste la historia de Stephen King. Cuarón le dijo que sí y del Toro le preguntó: ¿y por qué si la historia de Stephen King era tan buena, tu episodio era tan malo? Plasca. Y se hicieron amigos.
Bueno, así surgen las mejores amistades.
Así surge, claro.
Surgen así.
Personas que te tienen ahí, que te dan cañita. Junto a su hermano Carlos Cuarón, que también es guionista, escribió su primer largometraje que se llama Solo con tu pareja y la película tuvo tanto éxito que llamó la atención de lo típico de los productores de Hollywood que lo invitaron a trabajar en Estados Unidos. Esto a mí me parece súper interesante y súper guay, porque él cuando llega a Estados Unidos, a Hollywood, lo que estaba haciendo eran ciertos programas de televisión y tal, hasta que le dieron un contrato de una película que se llamaba Addicted to Love, con Meg Ryan y Matthew Broderick, que es la típica comedia romántica sí. a tope full maravillosa.
De los 90.
Pero este señor leyó el guión de La Princesita. ¿Te acuerdas la película de La Princesita?
Ni un poco.
¿Eh?
Ni un poco.
Es una maravilla. Esta es una niña rica que su padre se va a la guerra, entonces la deja en un orfanato para niñas. Y luego el padre muere y ella no se puede mantener, no puede pagar su colegio, entonces la obligan a ser una de las sirvientas del colegio. A mí esa peli me encanta. Yo de pequeña lo reflipaba con esa película y Lucía también. Pues Cuarón fue el director de esta película y dejó la otra comedia romántica por hacer esto
bien.
Muy bien. De hecho, esta película fue la razón que J.K. Rowling le escogiera para hacer Harry Potter.
¿En serio?
Sí.
Ah, claro, porque
había visto que se daba bien el tema niños.
Claro, J.K. Rowling para esta tercera entrega buscaba un director que supiese lidiar con niños.
Con niños.
Efectivamente. Claro. Ya lo había conseguido con Chris Columbus, que el señor era un especialista. Y aquí ya era el paso a la adolescencia. Claro.
Bueno. Esta película de La Princesita no tuvo mucho éxito en taquilla, pero fue nominada a 2 Oscars y tuvo muy buenas críticas, entre otras la mía, con lo que la productora se volvió a estrenar varias veces. Después de La Princesita, la 20th Century Fox le ofreció una versión moderna de Grandes Esperanzas de Charles Dickens, pero esta vez no cuajó, no les moló. No. Lo que hizo. Entonces tuvo que volver a México, se hizo amigo con un señor millonario de negocios tal, y crearon una productora donde hizo cintas como Crónicas, The Assassination of Richard, el asesinato de Richard Nixon, y también dirigió Y tu mamá también, que es, pues, en su momento una de sus obras cumbres, una de las más exitosas del cine mexicano y de las más conocidas también en el extranjero. Está protagonizada por Maribel Verdú, Gael García Bernal y Diego Luna, y no participó como película mexicana enviada a los Oscars ese año, porque mandaron El crimen del padre Amaro.
Que todo mal.
¿Qué?
Todo mal. Yo habría enviado Tu mamá también.
Sí, yo habría enviado Tu mamá también, 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 también.
También, también.
También, también. Pero sí, la cinta resultó nominada a Mejor Película Extranjera, pero Cuarón y su hermano Carlos estuvieron nominados, la cinta no estuvo nominada a Mejor Película Extranjera, pero ellos sí estuvieron nominados al Oscar por Mejor Guión Original. Claro, esto lo que deja es la sensación de que si lo hubieran nominado a Mejor Película Extranjera, pues a lo mejor hubiera ganado.
Claro, muy posiblemente.
Muy posiblemente.
Porque es verdad que Mejor Película Extranjera es una categoría más fácil de ganar si tu película...
Claro, es muy
despunta.
Buena.
Claro.
Claro. En 2004 empieza
Harry Potter y el Prisionero de Azkaban.
Harry Potter, que es una de las pelis favoritas, la mejor de la saga.
Es mi libro favorito.
Es mi libro favorito también.
Y yo creo que mi película favorita también.
Yo diría que también.
Es verdad que también. Las pelis que vendrán después... son más adultas, te enseñan muchas más cosas, es verdad.
Pero es que él hizo la transición también.
Claro, sí.
Él era el encargado, no tenía un trabajo fácil.
Fíjate que es una de las más odiadas porque es donde empiezan los rollitos amorosos. Y es una de las más odiadas por eso. Ya, la gente al principio no le tenía mucho cariño al Prisionero de Azkaban. Yo es que...
A mí me encantó.
A mí es que me encanta.
A mí me encantó. Además, es que me parece un spot publicitario de Hogwarts. O sea... Los paisajes, todo, me pareció súper
El Ford
bonito.
Anglia, el sauce boxeador, es que me parece todo bien.
Sí, sí.
O sea, todo
bien. Todo bien. Sirius.
Las movidas con el Bogart, los dementores haciendo las suyas, los patronus, es que...
Ay, es verdad, los patronus.
Claro, para mí es la película, o sea, es la revelación, es donde te dicen, un momento... Que antes había todo esto y sí tenemos caramelos mágicos y moviditas y peligro, pero es que hay todo un mundo mágico que vas a descubrir en esta película.
Además es la única película en la que no sale Voldemort.
Para mí la 3 y la 4 es donde se descubre el mundo mágico, porque la 4 es la que nos mete de lleno en el Quidditch y los mundiales y tal. Y ahí dices, vale, es que esto es otra movida.
Esto es otra cosa.
O sea, que hay una vaina completamente diferente.
Y muy loca.
Y muy loca y muy te quiero vivir aquí.
Bueno, actualmente, hasta el momento, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban es la película más taquillera de Cuarón. Como he dicho antes, fue sugerido por la misma J.K. Rowling porque le fascinó mucho su adaptación de La Princesita, que es uno de sus libros favoritos, y él estaba muy inseguro sobre dirigir la película, pero lo convenció el guión. Nunca había leído los libros, obviamente, hasta que tuvo que dirigir la película, entonces tuvo el detalle de leerse los libros, muy bien por Cuarón. Y de hecho, él más tarde aseguraría que los 2 años que trabajó en Harry Potter fueron los más bellos de su vida.
Es que me lo creo.
Y no me extraña, exacto. Yo si hubiera trabajado en Harry Potter,
sí,
también
una
hubieran sido... hizo algunos guiños a México y a sus raíces en una escena, en esta película, en una escena en la tienda de dulces de Honeydux, hay cientos de calaveritas de azúcar que Cuarón hizo traer de México especialmente para la filmación, porque las calaveras inglesas a él no le gustan.
No son iguales, no es lo mismo. Están.
Esto
no.
Es como el agua de la paella.
El azúcar es diferente,
el azúcar es distinto. Bueno, y también se puede escuchar a Dumbledore tararear una canción mexicana al dejar a Harry y a Hermione después de liberar a Sirius Black.
Ay, con el giratiempo.
El giratiempo. Yo esto no lo sabía.
Sí.
Y me hace mucha gracia. Bueno, tras dejar Harry Potter, ahí en todo lo alto, se comienza la producción de El laberinto del fauno, que también es otra de sus obras cumbres. Al no ser grabada en inglés, no tuvo tantos reconocimientos en todo el mundo. Sí obtuvo el Oscar a Mejor Fotografía, obviamente, Mejor Dirección de Arte y Mejor Maquillaje. Y
después ya pues la locura. Después vendría la locura.
Exacto. Y sí tuvo un BAFTA a Mejor Película de Habla No Inglesa. Luego creó una compañía de producción y distribución que hará los créditos de las películas. Roma, Temporada de Patos, El Laberinto del Fauno y Gravity.
¡Qué Gravity!
¡Qué Gravity!
Gravity, el antes y el después.
El antes y el después. Además, a mí me hace gracia
porque... Odisea en el espacio y Gravity.
Este señor, o sea, es que tiene una filmografía... muy loca.
Súper ecléctica.
Es muy super ecléctica. Súper variada. Sí. Yo no he visto su primera película, la de la pareja, no sé.
Pero también me pasa con Chris Columbus, que también ha trabajado en Harry Potter. Son filmografías,
ejemplo,
muy locas.
Pero este señor empezó con una que se llama...
Venganza, ¿no? Su primer corto fue Venganza.
Sí, el corto fue Venganza. Pero su primer largometraje fue Solo con tu pareja, que saber eso de qué iba. Luego La princesita. Luego Y tu mamá también.
Sí,
luego,
es muy loco.
Luego Harry Potter 3. Luego Gravity. Es
muy
como
loco.
Que no tiene El laberinto del fauno, que es totalmente...
Es otro registro.
¿Tú cómo puedes pensar que el mismo director de el... Y tu mamá también es el director del
no
laberinto
puedes,
del
porque
fauno?
No hay un hilo conductor entre esas pelis.
Claro,
tú al cine
no
de Tarantino,
nada.
De Alex de la Iglesia, de Woody Allen, de tantísimos...
Tienen un estilo.
De Wes Anderson,
sí.
Lo tienen, lo sabes.
Sí, pero él no, es súper ecléctico.
Él es otra movida. Que nos quede Cuarón por años, lo digo.
Hombre, obviamente.
Pero completamente en serio, y ojalá mucho más Cuarón con Netflix.
Sí, totalmente. Bueno, en 2010 empezaría a desarrollar la película, la cinta de ciencia ficción Gravity, que fue acompañada por el productor David Heyman, con quien también trabajó Cuarón en Harry Potter. Está protagonizada por Sandra Bullock y por George Clooney. Gracias a esta película tenemos una de las mejores bromas hechas en cualquier entrega de premios. Tina Fey y Amy Poehler fueron las encargadas de presentar los Globos de Oro 3 años seguidos, entre ellos este. Y cuando Tina Fey presentó esta película, dijo, la película que prueba que George Clooney prefiere perderse en el espacio y morir antes que pasar un minuto más con una mujer de su misma edad.
Es verdad.
O sea, grande. En fin, la película fue estrenada el otoño de 2013, abrió el 70 Festival Internacional de Cine. ¿Cómo se dice 70?
Septuagésimo.
Septuagésimo.
Yo es que soy muy buena con estas movidas, no sé por
siempre
qué.
Siempre se me olvida.
Pero es que
el septuagésimo.
Yo he sido malísima en todo lo que tuviese que ver con números, pero esto me sale de forma natural.
70º Festival Internacional de Cine de Venecia en agosto. Y en 2013, Cuarón crea una serie de ficción, Believe, que se transmitió en Estados Unidos en la NBC. Y el 12 de enero de 2014 gana el Globo de Oro al Mejor Director por Gravity. Y ese mismo año ganó el Oscar al Mejor Director y Mejor Montaje por la misma película.
Y este año pues ya veremos.
A ver, yo creo que no se lo van a dar.
No.
Pero bueno,
yo también creo que no, pero
algo
bueno,
se tiene que llevar.
Algo le cae.
Algo se tiene que llevar.
Vamos ahora a En tu cuenta o en la mía. Vamos a hablar muy rapidito de lo que ha pasado en el mundo de las series, porque ha habido movimientos y tienen que ver con adaptaciones de novelas, además. Vamos a hablar de Memorias de Idún, esa saga que que como adolescente pues a mí me flipó, que llevábamos años escuchando que podía adaptarse al cine, a las series, no lo sabíamos, y que ahora ya tenemos claro que se convertirá en anime gracias a Netflix. Laura Gallego es la escritora de la saga fantástica, llevaba años rechazando todas las propuestas para adaptar su trilogía, pero ha sido finalmente Netflix quien ha conseguido convencerla. El proyecto será una versión en anime que estará escrita por la misma Gallego y que se estrenará en algún momento de 2020, donde veremos a Jack, a Victoria y a Kirtash, pues, luchar contra el nigromante en este mundo de fantasía y ficción.
Qué guay. Esto puede estar muy guay.
Esto puede estar muy guay. Además, el hecho de que Laura Gallego llevase tantos años rechazando proyectos, me da buen rollo.
Y respecto, que sea un anime, eso puede ser fantasía.
Sí, respecto a lo que podemos esperar. Y vamos a seguir con las adaptaciones literarias, porque es el turno de Crónica de un asesino de reyes. Esta supuesta trilogía de momento está incompleta, solo hay dos libros. Hace ya 3 años que nos vienen contando y que se anunció que la saga de Patrick Rothfuss tendría una triple adaptación simultánea, tanto al cine como a series como a videojuegos. Pero es verdad que muy poco se ha sabido desde entonces. Faltaría todavía la tercera entrega por publicarse, incluso por escribirse. Y ahora Showtime ha actualizado su estado al confirmar que ya se ha empezado a trabajar en los guiones de la serie, que está ambientada una generación antes que la primera novela. El creador de The Librarians, John Rogers, será el showrunner de la serie y de Showtime, mientras que Lin-Manuel Miranda, de El regreso de Mary Poppins, será el productor y compositor de la música de la misma. O sea, las personas que están detrás del proyecto son un sí.
Muy bien.
Son un sí.
Totalmente.
La serie se plantea como una precuela a la película. La película tendría lugar en la actualidad. La serie se supone que narraría acontecimientos que tenían que ver en una generación antes a la de Quote, no sé exactamente cómo se pronuncia el personaje, hay mil formas, es como Cthulhu. Y todo parece indicar que sería el padre, la compañía del padre, y pues nos contaría un poquito cuáles son los orígenes de esta estirpe, ¿no? Bueno, nosotros estaremos esperándola con mucha ilusión, porque, bueno, yo personalmente es que me declaro ultra fan de los libros. Entonces no puedo esperar a verlo, tanto en series como en cine.
Yo los tengo planeados para leérmelos ahora.
Es que son como
atopísimo. Es que, tío, me da mucha pereza que no esté el tercero.
Ya,
no,
a mí también.
No quiero caer en el hueco.
Me da mucha rabia.
De Juego de Tronos.
Ya me pasó, me dio mucha rabia empezarme el 1 y el 2 sabiendo que no iba a haber 3. O sea, yo quería tenerlo ya todo completo y acabado. Pero bueno, no pasa nada. Vamos ahora a la cartelera, porque viene el fin de semana, se van a estrenar pelis y hay dos que nosotros hemos decidido recomendaros de forma especial.
Somos del planeta Duplo y hemos venido a destruiros.
¡Hola, visitantes de otro planeta! Ya no hay necesidad de luchar. ¿Lo veis, amigos?
¡Corre!
¡Lucy!
M.
Se han llevado a Lucy y a otros. Agárrate al tiesto, Planty.
Estamos escuchando el tráiler de la Lego Película 2, la secuela de la peli que se estrenó hace un par de años y que la verdad es que lo petó muy fuertemente para sorpresa de todos, dirigida por Mike Mitchell y Trisha Gam, con guión de Rafael Bob Waxberg, Christopher Miller y Matthew Fogel, con la historia de Michelle Morgan y Dominic Russo. Cuenta que después de 5 años de tranquilidad aparece una nueva amenaza, los invasores de Lego Duplo, que vienen del espacio exterior, lo destrozan todo antes de que dé tiempo a reconstruirlo y entonces, claro, drama. Emmett, Lucy, Batman y sus amigos tendrán que unir fuerzas para librar una batalla que les llevará a mundos inexplorados.
María Estuardo es condenada a muerte por orden de nuestra soberana Isabel, reina de Inglaterra.
¿Cómo hemos llegado a esto?
Hay noticias. El rey Francisco está muerto. Vuestra prima ha regresado para reinar en Escocia. Ella es formidable, mi señora.
¿Con qué viene preparada para la guerra?
No. Puede que comande ejércitos, pero decidle a mi prima que rezamos por la paz. Espero que podamos conocernos en persona y que convengamos nuestro destino.
Debéis afrontar la verdad.
Bueno, estamos escuchando el tráiler de María Reina de Escocia, película que yo personalmente llevo esperando muchos mesecitos. Película que nos llega desde Reino Unido bajo la dirección de Josie Rourke y guión de Bo Willimon. En el reparto tenemos a Saoirse Ronan a tope con su acento Irish escocés a tope full. Margot Robbie, Joe Alwyn, Jack Lowden y David Tennant, entre otros. Es un biopic, otro, sobre la vida de la reina María Estuardo de Escocia, que se enfrentó brutalmente a su prima Elizabeth I y que acabó presa hasta su muerte. No estamos haciendo spoilers.
No, no, pero historia. Esto es historia pura y dura.
Ella muere decapitada después de una vida llena de intrigas y de infortunios y tal. ¿Cuál es lo bueno de esta película? Que yo creo que lo que espera todo el mundo es centrarse en cómo era la relación entre ellas dos. Porque eran primas, claro. Eran reinas, era mal rollito, era lo que va a molar de esta película es ver no solamente, bueno, el rollo de intrigas y todo eso, sino cómo eso afectó a la relación entre estas dos mujeres.
Sí, lo cuentan bien, que espero que sí, o sea, yo confío bastante en el departamento de documentación de esta película, bastante. ¿Tú no?
Sí, sí, está a tope. Totalmente.
Muerta de ganas de ver las intrigas para ciegas.
He visto el tráiler mogollón de veces.
Sí, sí.
La calidad de las actrices, que aquí, o sea, va a ser la nota definitoria, yo confío.
Bueno, nosotros también confiamos. Confiamos también en veros dentro de una semana, en escucharnos, mejor dicho, en Correr al Cine Insensatos. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, adiós.
Hasta luego.